La madrugada de mañana sábado nació hace 100 años Miguel Hernández. Y se cumple, por tanto, el centenario. Pero no estamos aquí por el centenario. En este centenario, en la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, pese a que está en manos del Partido Popular, yo leía por internet ayer, hay una fundación que preside el presidente, el honorable presidente de la Generalitat, honorable entre comillas. Pero nosotros no estamos aquí por el centenario, porque nosotros estuvimos aquí en el 60 aniversario de su muerte, en el 2002, y estamos haciendo lo de Miguel Hernández sin este preámbulo, por institutos, por casas de cultura, de modo que nos limitamos a objetivamente dar, sin ser profesores de literatura, pero decimos que hacemos una clase de literatura y de historia. Pero como no estamos en un instituto, pues quiero hacer este preámbulo. Nos acordamos de Miguel Hernández cada vez que nos da la gana. Cuando se cumplen 100 años, cuando se cumplen 60 años de su muerte, o 62, 64. Hemos hecho esto que vamos a hacer ahora desde el 2002, y ya lo hicimos antes en otro formato en el año 84, en el 42 aniversario de su muerte. Quiere decir esto que tenemos el compromiso moral, como diría Neruda, el deber de amor de acordarnos de personas como Miguel Hernández o de personas como Marcelino Camacho. Y a modo de introducción, voy a hacer, antes de empezar lo que es el, llamemos el espectáculo Vida, Amor y Muerte, un texto. He hecho un refrito de dos textos de Pablo Neruda, que como después veréis, estuvo muy relacionado a partir de los 25 con Miguel Hernández en Madrid. Y un texto es del año, un texto quizá de tipo periodístico, del año 70 y tantos, y otro, y la parte final que ya está como cantada, es del libro del Canto General, un poema que se llama, es un trocito de un poema que se llama A Miguel Hernández asesinado en los presidios de España. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de amor. Pocos poetas fueron tan generosos y luminosos como aquel muchachón de Orihuela. No tenía Miguel la luz cenital del sur, como los poetas rectilíneos de Andalucía, sino una luz de tierra, de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con esta materia, dura como el oro y viva como la sangre, trazó su poesía duradera. Y este fue el hombre que aquel momento de España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel portal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen con arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche, armado con su espada de la luz. Joven eterno, vives como un héroe de antaño, inundado por gérmenes de trigo y primavera. No estoy solo, Miguel, desde que has muerto, que estoy con los que te buscan, que estoy con los que te buscan.
Recordar a Miguel Hernández lo consideramos un deber de amor hacia Miguel Hernández, poeta, y sobre todo a la figura de Miguel Hernández, hombre, un hombre íntegro, cuya vida se puede resumir en los versos de uno de sus poemas más conocidos. Llegó con tres heridas.
Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
Si hubiera que definir a Miguel Hernández, diríamos de él que fue un auténtico poeta del pueblo, el poeta de la libertad, una figura romántica en el pleno sentido de la palabra, porque luchó hasta las últimas consecuencias por la justicia, la libertad, el amor. Vida, amor y muerte fue una constante en su obra poética y fue también la misma vida del poeta. Miguel sigue hoy tan vigente porque supo llevar a su poesía la realidad, los problemas del momento, y paradójicamente esa realidad perdura más que la poesía no temporal. Temas como la guerra, la libertad, el amor, tratados con la pasión y con la autenticidad con la que él lo hizo, son algo que no pasa ni pasará fácilmente de moda. Un ejemplo de esta vigencia es el poema llamado El niño yuntero. Lo escribe Miguel en plena guerra civil, cuando estaba en el frente de guerra de Castilla y donde observaba a los niños que le recordaron su infancia. Niños labradores, con una yunta de vacas o de mulas arando en el campo. Este poema pretende conmover a los adultos para que salven al niño explotado. Perseguido con el yugo para el cuello, nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta,
este niño hambriento, como una grandiosa espina y su vivir ceniciento. Revuelve mi alma de encina, contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena, de donde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena, que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Oh, oh, oh.
Habrá quien piense que ya no existen los niños yunteros, pero desgraciadamente la mayor parte de los niños de tres cuartas partes de los países del mundo, en Asia, África, América del Sur, viven y trabajan actualmente en condiciones parecidas a los que relata el poema. Pretendemos hacer un repaso por la vida y la obra de Miguel Hernández, y hay cuatro interrogantes a los que vamos a intentar dar respuesta. Los dos primeros son el ¿dónde y cuándo nació el poeta? El tercero, ¿quién o cómo era Miguel? Y la cuarta interrogante que responderemos a lo largo de todas las sesiones, ¿qué escribió? ¿Dónde nació Miguel? Miguel nació muy cerquita de la ciudad de Murcia, porque Miguel nació en Orihuela, provincia de Alicante. Pero los oriolanos y todos los que habitan los demás pueblos de la Vega Baja hasta Guardamar, por razones históricas, antaño todas estas tierras pertenecieron al reino de Murcia, por su proximidad geográfica a la capital murciana y sobre todo por un río, el Segura, que ha configurado un cierto modo de ser y de sentir. Una cultura, llamemos huertana, se han sentido siempre muy próximos a Murcia. ¿Cuándo nació Miguel? Miguel Hernández Gilabert nació el 30 de octubre de 1910. Cuando nació Miguel, sus padres, Miguel y Concepción, tenían dos hijos mayores, Vicente y Elvira. Su madre tuvo cuatro niñas más, de las cuales murieron tres a temprana edad. ¡Qué diferente era la España de principios de 1900 a la de ahora! Tendríamos que hacer, sobre todo los más jóvenes, un pequeño esfuerzo para imaginarnos cómo vivían, cuáles eran las condiciones de vida y de trabajo de las clases humildes en aquellos años, cómo eran las viviendas, sin agua potable, sin desagüe, sin luz eléctrica, sin gas butano para cocinar. Solo entendiendo este contexto histórico y social se puede llegar a entender bien la obra de Miguel y la sensibilidad que él tenía hacia las clases más desfavorecidas y sobre todo hacia la infancia, hacia los niños explotados, aquellos que eran obligados a trabajar de sol a sol como los niños yunteros que el poeta quería salvar con sus poemas. Hay otro poema que nos sitúa en lo que fue o debió ser la infancia de Miguel. El poema se llama Las desiertas abarcas. El poema plantea la espera de la noche de Reyes de los niños pobres que, como Miguel, no encontraban regalos en sus abarcas, es decir, en sus alpargatas de esparto o de cáñamo. Thank you.
5 de enero. Cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría y encontraba los días que derriban las puertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y de pies a cabeza pasto fui del rocío. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y de pies a cabeza pasto fui del rocío. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas.
Tercera interrogante. ¿Quién era? ¿Cómo era Miguel Hernández? Pablo Neruda describió a Miguel con estas palabras.
Miguel era tan campesino que ya un aura de tierra entró en él. Tenía una cara de terrón o de patata que se saca de entre las raíces y que conserva la frescura subterránea. Me contaba cuentos terrestres de animales y pájaros. Me narraba cuán impresionante era poner el rostro sobre el viento y las cabras dormidas y así poder escuchar el sonido de la leche que llega hasta las ubres, ese rumor secreto que nadie podía escuchar salvo aquel poeta de cabras.
Miguel nació en el año 1910 en el seno de una familia relativamente humilde. Su padre tenía un pequeño rebaño de cabras. Desde muy niño se tenía que hacer cargo de sacar a comer las cabras, unas veces por la huerta, otras por la ribera del Segura, otros días por los cabezos y montes próximos a Orihuela. En aquella época los niños ayudaban desde la más temprana edad. Todas las manos eran pocas a la hora de trabajar. Entre los 8 y los 14 años asistió, más o menos regularmente, a la escuela del Ave María, dependiente del famoso colegio de Santo Domingo. Y digo más o menos regularmente porque atendía a las cabras, las sacaba a comer, las ordeñaba, hacía el reparto de la leche casa por casa. Pero como era bastante espabilado, aprendía y destacaba en gramática, geografía, aritmética, religión, lo que se daba en aquellos años. Vamos a hacer un paréntesis en su biografía para interpretar uno de sus poemas. El poema se llama Menos tu vientre.
Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro, fugaz pasado, baldío turbio, menos tu vientre, todo es oculto, menos tu vientre, todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo, menos tu vientre, todo es oscuro, menos tu vientre, claro y profundo.
De Miguel fue de lo más común. Trabajaba de pastor de cabras, en su poco tiempo libre correteaba con sus amigos, con los que gustaba darse baños en el río Segura, entonces tan diferente al río encauzado de ahora. Muy pronto el joven Miguel sintió una especial inclinación por la literatura que le llevó a leer a los autores del siglo de oro español: Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Góngora, Garcilaso de la Vega, y también a contemporáneos como Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Miguel fue claro ejemplo de superación personal, de cómo se puede evolucionar intelectualmente a base de sacrificio en una época donde no era tan fácil como en estos momentos. ¿Cómo se inició Miguel en la literatura, en la poesía?
Sucedieron por puro azar una serie de hechos que marcaron su vida, entre otros que la casa de Miguel estaba muy cerquita del horno de Efrén Fenol. Este panadero tenía dos hijos de la edad de Miguel, Carlos y Efrén, y una hija, Josefina, que se unió con un joven que se llama con Ramón Sigé, que realmente se llamaba José Marín Gutiérrez. Sigé era un joven muy culto, un poquito menor que Miguel Hernández, que estudiaba Derecho en la Universidad de Murcia, carrera que terminó con tan solo 21 años, y ha pasado a la posteridad porque a su muerte, una muerte repentina, de una simple apendicitis, en la Nochebuena del año 25, a raíz de esta muerte Miguel le dedica la famosa elegía a Ramón Sigé. Una elegía es un canto desesperado ante la muerte de un ser querido, y la elegía la va a recitar la compañera.
En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero escarbar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte, la noble calavera, y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajarará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama un campo de almendras espumosas, mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata, te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma, compañero.
Esta elegía está fechada el 10 de enero del 36. Sigé muere con 22 años, la Nochebuena del año 35. Tenía el poeta 25 años. Y este poema le consagra ante la crítica madrileña como un gran poeta. Lo publica en la prensa de Madrid. Pero tenemos que volver unos 10 años, cuando el poeta tenía 14, 15 años, que es cuando empieza a escribir sus pequeñas cositas, todo relacionado con todo lo que le rodeaba, con la huerta, con las palmeras, con las cabras. Hay un poemilla que puedes poner ya si quieres. Un tipo de poesía muy simple, en forma de cuartetos octosílabos, que nos recuerda bastante al poeta de Archena, Vicente Medina, que hemos visto la foto antes. Esta es una cosa manuscrita de él, de un poemita después que va a recitar ella.
Miguel tiene muy pronto auténtica vocación de poeta y sueña con serlo. Lo expresa en un poemita de esa época. En cuclillas ordeño, una cabrita y un sueño. A partir de 1930, con 20 años de edad, Miguel empieza a publicar pequeñas cosas en el semanario El Pueblo de Orihuela y en el diario El Día de Alicante. En 1931 consigue un premio en un concurso de poesía convocado por el Coro Ilorcitano de Elche con un poema, Canto a Valencia. Muy pronto la ciudad de Orihuela se le quedó pequeña. El duro trabajo de pastor le asfixiaba y Miguel, que ansiaba la fama, se marchó a Madrid.
Miguel emprendió su primer viaje a Madrid en diciembre del 31. El pueblo se le quedaba pequeño. Él tenía duros enfrentamientos con su padre, cuestión lógica entre generaciones, y parece ser que él salía con su zurrón, con su rebaño, con sus libretas, con sus libros, y se enjuascaba en su lectura y en sus poemas, y las cabras se le metían a los huertos de los vecinos y le llegaban las denuncias al padre, el cual se enfadaba, como es lógico. Emprende su viaje a Madrid en diciembre del 31 con tan solo 21 años, con un poco de dinero, unas cuantas cuartillas de verso, unas cartas de recomendación ante la Anita de Albornoz y ante otros intelectuales de Madrid, pero a los 5 o 6 meses tiene que volverse al pueblo porque se gasta todo el dinero, pasa calamidades y en cierto modo fracasado se vuelve al pueblo en mayo del año siguiente.
De nuevo en Orihuela siguió leyendo y escribiendo, si cabe más intensamente, y en 1933 aparece su primer libro, Perito en Lunas, publicado por la editora del periódico La Verdad de Murcia. Este libro era muy gongorino y difícil de entender porque usaba metáforas para describir cosas cotidianas, palmeras, un barbero. Os pondré un par de ejemplos de metáforas que utiliza en este libro. A las veletas, que normalmente estaban en lo alto de las torres de las iglesias para indicar la dirección del viento, las llama danzarinas en vértices cristianos. Un barbero que trabaja dando jabón con la brocha y afeitando barbas frente a un espejo lo describe el poeta como blanco narciso por obligación frente a su imagen siempre espumas pinta.
conoce a la gente de Veredas de Murcia, a Carmen Conde y a Antonio Oliver, que era el marido de Carmen Conde, que son de Cartagena, a María Cegarra de La Unión, y sobre todo a Juan Guerrero Ruiz, que era el encargado del Servicio Cultural de La Verdad y que a su vez era el secretario del Ayuntamiento de Alicante.
Resultado de su primera educación tan tradicional y religiosa, la característica de la producción literaria en esta primera etapa de Miguel Hernández es que su obra gira en torno a lo afectivo y lo social, pero desde un punto de vista muy conservador en lo ideológico y bajo los cánones del purismo y el neobarroquismo o neogongorismo puesto de moda por la llamada generación del 27. El mismo año que publica Perito en Lunas, año 1933, os recuerdo que tenía 23 años, conoce de modo fortuito a una bella andaluza, hija de un guardia civil con destino en Orihuela, Josefina Manresa, y se enamoran. Aprovechando que se enamoran, vamos a hacer un paréntesis con un poema de amor de Miguel que se titula Boca.
Boca que arrastras mi boca, boca que me has arrastrado, boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos, alba que das a mis noches un resplandor rojo y claro, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo, muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. Las alagramas sangrantes, dos tremendos aletazos, el labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va a un porvenir de muchachas y muchachos que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ello, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor y ahí quedan escritos sobre tus labios, vida, muerte, amor, y ahí quedan escritos sobre tus labios.
En la primavera de 1934, Miguel vuelve a Madrid dispuesto a conquistar la gloria. Y en esta ocasión sí encuentra trabajo, un empleo que le proporcionó don José María de Cosío, que consistía en recopilar datos para la enciclopedia Los Toros, una historia de toreros para la editorial Espasa Calpe. y muy pronto entró en contacto con los círculos literarios de Madrid y entabló una profunda amistad con Rafael Alberti, Pablo Neruda, con Vicente Alessandre, María Zambrano, con García Lorca y todos aquellos jóvenes universitarios de clase acomodada de la famosa residencia de estudiantes.
Estos jóvenes escritores le inician en el surrealismo, en la ideología política revolucionaria, en la poesía comprometida, y muy pronto abandonó Miguel los ideales católicos y ambientes tradicionales de Orihuela y de Ramón Sijé.
Entre los años 1934 y 35 escribe un nuevo libro llamado El rayo que no cesa, que supone el inicio de una segunda etapa literaria caracterizada por la adhesión del poeta a lo natural, al cosmos, a los animales. El barro y la sangre son los símbolos de lo elemental. El amor es el norte y la redención de vida, ese rayo apasionado que no cesa. Y como símbolo de símbolos, el toro, arquetipo de virilidad y nobleza.
Este libro, El rayo que no cesa, se escribe a principios del 36 y se lo dedica a su novia Josefina Manresa, a la que dedicó versos como este soneto.
Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita.
Y ahí en el libro otro soneto, Un yo por la pena, con el que se hizo esta canción. Casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel pero importuno. Cardos penas me oponen su corona. Cardos penas me azuzan sus leopardos. No me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos. Cuánto penar para morirse uno.
El libro El rayo que no cesa tiene claramente dos partes. La parte escrita en el año 34 rezuma tradición, lecturas del siglo de oro, catolicismo por influencia de Ramón Sijé, y una parte bien distinta de la anterior, que es todo lo escrito a partir de 1935. ¿Qué ocurrió para que se produjera este cambio?
En el 34 se produce un hecho histórico que influyó en toda la intelectualidad de la época, que fue la revolución de los mineros de Asturias. Aquella revuelta proletaria, aquellos aires de revolución, supusieron un punto de inflexión en la obra de Miguel Hernández, así como en otros intelectuales. Y hay un poema que refleja este momento de ruptura definitiva entre la etapa de poesía tradicional y una nueva etapa que empezaba. Y el poema se llama Sonreídme. Es un pequeño extracto que va a hacer la compañera.
Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, de aquella boba gloria. Sonreídme, sonreídme que voy a donde estáis vosotros los de siempre, los que cubrís de espigas y racimos la boca del que nos escupe, los que conmigo en surcos, andamios, fraguas, hornos os arrancáis la corona del sudor diario. Me libré de los templos, sonreídme, donde me consumía con tristeza de lámpara encerrado en el poco aire de los sagrarios. Salté al monte de donde procedo, a las viñas donde haya tanta hermana mi sangre, a vuestra compañía de relativo barro. Agrupo mi hambre, mis penas y estas cicatrices que llevo de tratar piedras y hachas a vuestras hambres, vuestras penas y vuestra errada carne, porque para calmar nuestra desesperación de toros castigados, habremos de agruparnos oceánicamente.
Y es a partir de este momento cuando se inicia la tercera etapa literaria, caracterizada porque la mayor parte de lo que escribe tiene un compromiso social y político que antes no tenía. Este compromiso se acentúa sobre todo a partir de la circunstancia de la Guerra Civil.
El día 18 de julio de 1936, Franco, junto a una serie de generales, se sublevaron contra la República. Y una vez producido el golpe de Estado, muchos intelectuales y hombres de letras tomaron partido por uno de los dos bandos. Miguel tomó la opción de la defensa de la libertad de la República, amenazada por la insurrección militar, y se alistó voluntario como miliciano y se afilió al Partido Comunista. Recorre diversos frentes de guerra y participa activamente como periodista y como agitador cultural, intentando dar ánimo con sus poesías y con sus pequeñas obras de teatro a los milicianos republicanos.
El 9 de marzo del 37 tiene un permiso militar y marcha a su pueblo y se casa con su novia Josefina Manresa. El poeta tenía 27 años. A los pocos días tiene que volver al frente de Jaén.
En plena guerra civil escribe un poema, La Carta. Las cartas entonces, sin fax ni móviles, eran casi único medio de comunicación. En este romance, el poeta describe el secreto de las palomas que llevan los mensajes escritos entre personas alejadas que se quieren.
Bajo la tierra mi amante cuerpo esté, y escríbeme a la tierra que yo te escribiré. El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo. La gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro, donde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro. Malheridos por la ausencia, desgastados por el tiempo, en un rincón enmudecen cartas viejas, sobres viejos, con el color de la edad sobre la escritura puesto. A
Allí perecen las cartas llenas de estremecimientos. Allí agoniza la tinta y desfallecen los pliegos, y el papel se agujerea como un breve cementerio. De las pasiones de antes, de los amores de luego, cuando te voy a escribir, se emocionan los tinteros, los negros tinteros fríos se ponen rojos y trémulos, y un claro calor humano sube desde el fondo negro. Cuando te voy a escribir, te van a escribir mis huesos, te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Cartas que se quedan vivas, hablando para los muertos, papel anhelando humanos sin ojos que puedan verlo, papel anhelando humanos sin ojos que puedan verlo. Y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos. Y con su inaudita voz han de repetir te quiero, y aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, y escríbeme a la tierra que yo te escribiré.
Diciembre del 37, a los 9 meses de la boda, nace su primer hijo, al que ponen de nombre Manuel Ramón, en recuerdo del padre de Josefina, el guardia civil que fue asesinado al inicio de la guerra, y de Ramón Sigé. Este hijo murió al año siguiente, en octubre de 1938, a los 10 meses de edad. En el año 1937, en plena guerra civil, publica el libro Viento del Pueblo. Para entender el sentido de este título hay que leer la siguiente dedicatoria que le hizo a su amigo Vicente Alessandre.
Y le escribió lo siguiente: Vicente, a nosotros que hemos nacido poetas entre todos los hombres, nos ha hecho poetas la vida junto a todos los hombres. Nosotros venimos brotando el manantial de las guitarras acogidas por el pueblo, y cada poeta que muere deja en manos de otro, como una herencia, un instrumento que viene rodando desde la eternidad, de la nada, a nuestro corazón esparcido. Ante la sombra de los poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana. Nuestro cimiento será siempre el mismo, la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo. Los poetas somos viento del pueblo, nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Hoy, este hoy de pasión, de vida, de muerte, nos empuja de un imponente modo, a ti, a mí, a varios, hacia el pueblo. El pueblo espera a los poetas con las orejas y el alma tendidas al pie de cada siglo.
A este libro pertenece el poema Aceituneros, que es una oda escrita cuando está en el frente de Jaén, tierra de latifundios, de grandes fincas, propiedad de terratenientes. El poeta llama a la rebelión de los jornaleros contra siglos de explotación.
Aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de esos troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén.
Poema que da título al libro, Vientos del Pueblo. El poema es de corte épico, presenta dos símbolos, el de la cobardía de los bueyes sumisos que se rinden y claudican, y por otro los héroes que representan las águilas, los toros, los leones, que luchan y pelean con bravura.
Del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, impotentemente mansa, delante de los castigos
los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros. Con el orgullo en el asta nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Asturianos de braveza, vascos de tierra blindada, valencianos de alegría y castellanos del alma, labrados como la tierra y airosos como las alas, andaluces de relámpagos, nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas, extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza, aragoneses de casta, murcianos de dinamita frutalmente propagada, leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha, reyes de la minería, señores de la labranza, hombres que entre las raíces, como raíces gallardas, vais de la vida a la muerte, vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala, yugos que habréis dejar rotos sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes, está despuntando el alba. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra la grama. Tendré apretado los dientes y decidida la barba, cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.
En 1939, Miguel Hernández publica El hombre acecha, que habla de la crueldad de la guerra. Para Miguel, el hombre en ciertas situaciones se comporta como la fiera más salvaje. El hombre es un tigre para el hombre, diría el poeta. De este libro hay poemas impresionantes, entre ellos El herido, que habla de la tragedia de la guerra, pero donde el herido quisiera tener más sangre y más vidas para derramarlas por la libertad.
Vivo para la libertad. ojos y mis manos, con un árbol carnal generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida.
La canción última, la desgracia y el luto se tiñen de esperanza tras la ventana del odio. El poeta grita suplicante: dejadme la esperanza.
Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave, dejadme la esperanza, dejadme la esperanza.
Llegamos al final de la guerra civil. El avance de los nacionales era imparable. La última zona republicana en caer en manos de las tropas de Franco fue Murcia y Alicante. La guerra finalizó el 1 de abril de 1939. En aquella desbandada del ejército republicano en la primavera del 39, Miguel intenta escapar a Portugal, pero las autoridades portuguesas Allí ya gobernaba desde 1932 Antonio Oliveira de Salazar, muy en sintonía con los regímenes dictatoriales de Italia y Alemania. Le detienen y le entregaron a las fuerzas franquistas, que le llevaron en un peregrinar de cárcel en cárcel, Sevilla, Madrid. Su mujer le envió a prisión una carta contándole las penalidades que sufría, que solo tenía para comer cebollas que le habían regalado unos vecinos. El 12 de septiembre de 1939 es cuando Miguel le envía a su mujer entonces una carta, de la que hemos entresacado un pequeño texto que indica cuáles eran las condiciones de vida de los españoles perdedores de aquella contienda fratricida, de los que estaban prisioneros y de sus familias que estaban fuera, pasando casi las mismas calamidades.
Y le describe lo siguiente: estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación cada día más difícil. El olor de cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme.
Y estas fueron las coplillas que le mandó a su mujer, una nana dedicada a su segundo hijo, Manuel Miguel, nacido en enero de 1939... y considerada la nana más triste de la poesía española.
Escarcha, cerrada y pobre, escarcha de mis días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho, te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
Estuvo preso desde principios de 1939 hasta su muerte en 1942. Estos dos versos encierran la rebeldía del preso ante la cárcel. Cierra las puertas, echa la aldaba, carcelero, ata duro a ese hombre, no le atarás el alma. Desde el momento del encarcelamiento hasta su muerte, se inicia una cuarta etapa poética en la que disminuye el compromiso político y se inicia el romancero y cancionero de ausencias, cuyos temas son el hijo, el amor como único refugio, cuando todo lo demás ha fallado, interrogaciones sobre la vida y la muerte.
De esta época era el poema Menos tu vientre, cantado anteriormente. Y también de esta época de cárcel es el siguiente poema, que lleva por título Antes del odio, que está considerado el mejor poema de este libro, El cancionero y romancero de ausencias, y del que hemos hecho un pequeño extracto.
Beso soy, sombra con sombra, beso, dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Amor, tu bóveda arriba y yo abajo, siempre amor. Sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz. Comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón. Esperanza, mar, desierto, sangre, monte rodador, libertades de mi alma, clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo donde no se quedan, no, pero donde se despliegan, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor.
A finales de septiembre del 39, las autoridades le ponen inesperadamente en libertad y en vez de escapar fuera de España, que era lo aconsejable, vuelve a su pueblo. Alguien que le quiere mal y le reconoce, le denuncia y le detienen de nuevo y le encarcelan en el seminario de San Miguel, convertido en prisión. Le juzgaron, le condenaron a muerte, pero posteriormente, tras gestiones de intelectuales como José María Cosío, como el propio Pablo Neruda, ahí tenemos un pequeño texto, tras estas gestiones de estos intelectuales, le conmutan la pena capital por 30 años de cárcel.
Miguel estuvo preso en aquellas pésimas condiciones de las cárceles de posguerra que describía su mujer Josefina en la misma carta anteriormente citada, la fechada el 12 de septiembre de 1939, que decía...
La carta de la hermana de la cebolla decía también esto: o yo acabo con los piojos, o ellos acabarán conmigo, pero son demasiada poca cosa para mí, tan valiente como siempre. Y aunque fueran como elefantes esos bichos que quieren llevarse mi sangre, los haría desaparecer del mapa de mi cuerpo, pobre cuerpo, entre sarna, piojos, chinches y toda clase de animales, sin libertad, sin ti, Josefina, y sin ti, Manolito de mi alma, no sabe a ratos qué postura tomar, y al fin toma la de la esperanza, que no se pierde nunca.
Después de 3 largos años en esas condiciones carcelarias, Miguel Hernández enfermó de tuberculosis y entre golpes de tos, hemorragias y dolores, encontró la muerte el 28 de marzo de 1942, a la edad de 31 años. Cuentan que sus ojos se quedaron abiertos, tal como recoge el dibujo de la foto realizado por uno de los presos que le acompañaban. En las paredes de la cárcel de Alicante apareció escrito: adiós, hermanos, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos. Y ya, amigos, hemos llegado al final. Y lo vamos a hacer con un poema pacifista llamado Tristes Guerras. Miguel Hernández, que llegó a ser bastante belicoso en defensa de la libertad, el mismo Miguel, tan combativo en los inicios de la contienda civil, acabó en sus largos días de cárcel reflexionando sobre los efectos terribles de las guerras y escribió un poema muy breve titulado Tristes Guerras.
Lo vamos a hacer y quiero apostillar lo siguiente. Reflexionó sobre los efectos tremendos de la guerra, pero no traicionó a sus ideales. Le dieron a firmar poemas a la Virgen y siguiera salir de la cárcel, y prefirió seguir en la cárcel y le costó el pellejo. No es un poema de claudicación, al menos a los ideales. Y personas como este, y como el que se murió esta mañana, Marcelino Camacho, pues son ejemplo de fidelidad a sus convicciones y a sus ideales. Acabamos con este poemita. Tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. Tristes, tristes hombres, si no